Está con nosotros la secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide. Egunon.
Egunon, Gustiai.
Con el cambio de gobierno en Lakua, ¿ha finalizado ya la etapa de movilizaciones del sindicalismo abertzale?
Pues nosotros no estamos trabajando en ese escenario. Pensamos que las movilizaciones van a seguir siendo necesarias y van a seguir siendo muchas, porque lo que hemos oído hasta ahora es que efectivamente ha cambiado el gobierno, pero nada novedoso en cuanto a las políticas que se están planteando. Y el nuevo gobierno viene con anuncios de recorte, con anuncios de seguir las mismas políticas que nos ha llevado a movilizarnos, a convocar muchas huelgas generales, y por lo tanto, si no hay cambios en ese sentido, pues seguiremos movilizándonos.
El nuevo gobierno ha anunciado una reducción del 20% en los altos cargos. ¿Ustedes creen que este ajuste puede ir más allá de los organismos públicos y afectar a más personas, a más trabajadores que solamente a los altos cargos?
Nosotros lo que hemos oído es que va a haber un recorte del 20% en la administración y que van a empezar por los altos cargos. Eso es lo que se dice siempre cuando se va a recortar la administración, pero luego siempre sabemos por dónde terminan siendo los recortes y siempre es por los derechos laborales, por las condiciones laborales y por la calidad de los servicios. Por lo tanto, nosotros, o sea, en principio no nos gusta nada, por mucho que se hable de altos cargos, y lo que sí sabemos es que hay una decisión por parte de los que están gestionando esta crisis de adelgazar, de debilitar, de neutralizar el sector público, los servicios públicos, cuando eso no ha sido la causante de la crisis en ningún momento, y creemos que el nuevo gobierno, estamos seguros, va a poner toda su fuerza o todo su acento en ese sentido, ¿no? Y va a encontrarse con la respuesta que hemos dado a esas políticas hasta este momento.
Uh-huh. Hay dos consejeros que se van a encargar de estas áreas fundamentalmente. Uno sería Josu Erkoreka, encargado de Administración Pública, y el otro sería Juan Mari Aburto, encargado del área de Empleo, que por cierto se estrenaba en el cargo llamando al diálogo de todos. Un diálogo que hasta ahora, lo cierto es que ha sido imposible. ¿Se puede plantear una mesa de diálogo entre todos los sindicatos, la administración y la patronal?
Yo creo que plantear una mesa de diálogos, le vamos a decir lo mismo que le dijimos al anterior gobierno, plantear una mesa del diálogo sobre unas políticas ya decididas, sobre unas políticas ya predeterminadas y con el único objetivo de negociar con los sindicatos cómo se tienen que hacer los recortes, en ningún momento para debatir cuál es el camino que hay que hacer ante esta crisis, plantear una mesa de diálogo en ese sentido es plantear algo abocado totalmente al fracaso, porque no nos hemos sentado con un gobierno, nos vamos a sentar con otro, ¿no? Entonces ya hemos dicho, estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, creemos que además esos acuerdos son necesarios siempre y cuando estemos hablando de hacer un recorrido para construir un nuevo modelo económico y social, que es la única alternativa que le vemos a esto, porque las políticas que están planteando, volvemos a decir, lo que único que están trayendo es una situación de emergencia social y un empeoramiento de la crisis que todos estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto, decir que no va a haber cambios en la política y lo que tiene que haber es cambios en las demandas sociales y en las posiciones sociales cuando el tiempo nos está dando la razón una y otra vez, pues no nos parece que sea augurio de grandes acuerdos ni de diálogos sociales viables.
Uh-huh. Algunas cuestiones concretas, por ejemplo, el de la paga número 14, el de la llamada paga extra de Navidad. Hemos dado muchísimas vueltas a este asunto porque ha habido muchísimos posicionamientos dependiendo de las instituciones. A su juicio, ¿quién ha gestionado bien este tema?
A nuestro juicio no se ha gestionado bien el tema desde el conjunto de las instituciones vascas, porque de lo que estamos hablando es de autogobierno, de capacidad de decidir, de tomar decisiones para garantizar en este caso derechos retributivos de los trabajadores de la función pública, pero en general de tomar una decisión ante las decisiones ante las imposiciones de Madrid, y no ha habido un acuerdo político en ese sentido y por lo tanto no hay un ejercicio de derecho y de capacidad de decidir en ese sentido. Ahora bien, vemos que la Diputación de Gipuzkoa ha tomado una decisión y los trabajadores que están a su cargo tienen la paga extra garantizada, o por lo menos retribuida, y el resto no la tiene, ¿no? Por lo tanto, ahí sí vemos que ha habido un paso. Ahora, lo que nosotros queremos ver es un camino, porque estamos hablando de la paga extra, pero sobre todo estamos hablando de políticas económicas, de una vía de imposiciones, estamos hablando de una reforma de Estado que se está haciendo desde Madrid y sobre la que los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad vasca debería tener capacidad de decidir y capacidad de tener un punto de vista, una posición conjunta, ¿no? Y eso es lo que no se está permitiendo con las actuaciones institucionales que estamos viendo, sobre todo desde los dos grandes gobiernos, ¿no? Que son de Gasteiz y Nafarroa.
Para usted no es suficiente con poner recursos recursos ante el Tribunal Constitucional.
No es suficiente, no es la vía, porque no estamos ante un problema jurídico, no estamos ante un problema de jurisdicciones, estamos ante un problema de autogobierno, en dónde se quedó y dónde está ahora el Estatuto de Autonomía. Si tenemos capacidades e instrumentos suficientes para salir de esta crisis tomando nuestras propias decisiones, y qué estamos haciendo ante ese déficit que tienen las instituciones vascas, ¿no? Y estamos hablando de que unos por connivencia y otros porque no están dispuestos a plantarse en ese sentido, no le están ofreciendo o no se está haciendo una oferta real desde las instituciones vascas para que el conjunto de Euskal Herria tome sus propias decisiones, pero sobre todo hable y pueda llegar a acuerdos sobre el modelo económico y social que queremos. Madrid ha impuesto el suyo. Ese es el que se está desarrollando aquí y está teniendo unas consecuencias nefastas. Y los datos sobre destrucción de empleo del último año y las previsiones que son para el 2013 demuestran una y otra vez que este camino es un suicidio económico, sobre todo. Y por lo tanto, de lo que deberíamos hablar es de cómo se toma nuestro propio camino a partir de una realidad que sí tenemos. Porque empezamos hablando de la crisis, diciendo de que en el ámbito vasco las cosas eran de forma diferente, y lo que vemos ahora es que en el ámbito vasco la tendencia y lo que está pasando es exactamente igual que en el resto del Estado.
Uh-huh. Adelantar la extra de julio a enero es una vía intermedia aceptable.
Nosotros hemos sido muy críticos y estamos en contra de esa posición, no por la otra cuestión, porque es que es una forma de evitar la batalla política. Aquí está cómo se garantiza los derechos retributivos de los trabajadores y las trabajadoras, es una cuestión a la que no le restamos ningún tipo de importancia. Pero adelantar la paga en primer lugar no quita que pierdes la paga extra que te corresponde, que no es un regalo, es un derecho retributivo, y en segundo lugar es salir por la tangente sin plantear el problema de fondo, que es cómo puede ser que no seamos capaces de tener derecho ni de decidir cuáles son las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores en nuestro ámbito.
Uh-huh. El sindicato ELA acusa prácticamente por igual a todas las sensibilidades políticas de ser insensibles a las necesidades de los trabajadores. ¿Ustedes comparten esa opinión? ¿Es lo mismo el Partido Popular que Bildu, o el PSE que el Partido Nacionalista Vasco?
Yo creo que es una obviedad que entre el sindicato ELA y el sindicato LAB en estos momentos la falta de acuerdos es una realidad, y se debe a que no compartimos muchas cosas y muchas valoraciones de lo que está pasando. Nosotros sí tenemos una posición clara, que es la que el otro día decíamos, y es que no nos gusta ninguno de los presupuestos que estamos viendo, es que no vemos una estrategia política e institucional sólida y lo suficientemente potente como para responder a las necesidades, es que la situación social se está degradando y que las previsiones para el año que viene son nefastas. Estamos en una situación de emergencia social y no vemos desde las instituciones, desde el ámbito político, una contundencia a la hora de tomar decisiones de qué hacer ante ello. Eso es una realidad y nosotros también así lo valoramos. Sobre las posibilidades que hay de que exista esa alternativa político-institucional, de que exista ámbito dispuesto a recorrer esa alternativa y de que, por lo tanto, llegar a acuerdos entre el ámbito político y el sindical, pues diferimos bastante entre el sindicato de la ILAP.
Uh-huh. De todos modos, al principio de nuestra conversación decía usted que el calendario de movilizaciones todavía está abierto, que eso no se va a detener, y no sé si están trabajando ya en alguno concreto o prefieren esperar.
No, en movilizaciones estamos trabajando, y vimos a muchos trabajadores y trabajadoras delante del Parlamento el día de la investidura, y hay movilizaciones en muchas empresas en respuesta a los ERES, y va a haber movilizaciones, y las hay de hecho, en respuesta a los recortes en el sector público, tanto en el ámbito vasco como en el navarro. Por lo tanto, el calendario de movilizaciones existe porque es una necesidad y porque mientras haya agresiones va a haber movilizaciones, y lo que nosotros pretendemos es que esas movilizaciones cada vez sean más y sobre todo se refuercen a base de acuerdos sólidos en el ámbito sindical y social, ¿no? Y seguiremos trabajando en esa vía, y la perspectiva es de que Madrid vuelve a anunciar un nuevo decreto en pensiones y por lo tanto nuevos recortes, de que el gobierno vasco va a hacer unos presupuestos que van a ser nefastos porque no van a hacer más que apostar por los recortes, y que en Nafarroa la situación se va deteriorando. Por lo tanto, necesitamos movilizaciones, y esas movilizaciones tendrán que ser lo más consensuadas posibles.
Uh-huh. Ha habido algunos expedientes de regulación de empleo que se han conseguido detener, algunos a través del acuerdo entre los trabajadores y la empresa, y otros a través de sentencias judiciales. ¿Están detectando ustedes sensibilidad en los jueces a la hora de aplicar esta nueva reforma laboral?
Nosotros lo que estamos detectando es que efectivamente la vía de la movilización no acepta por parte de la sociedad, por parte de los trabajadores, lo que se nos está imponiendo, y darle carta blanca e impunidad total a la patronal para hacer todo aquello que quiere, sabiendo que ni la solución a la crisis está ahí, ni lo que están atacando es lo que está detrás de esta crisis. Lo que estamos detectando es que esa movilización, ese rechazo social, sí que está teniendo ya sus frutos y sí que hace que ciertas cosas tengan una reacción también en el ámbito judicial, ¿no? Por lo tanto, seguimos pensando que efectivamente ahí está la solución, no es una confrontación por confrontar, todas las protestas tienen su propuesta y se tiene que optar por otras vías, la reforma laboral y la aplicación de la reforma laboral destruyendo empleo sin ningún tipo de alternativas al respecto no va a ser una salida real a la crisis, no es justo, no es legítimo y por lo tanto esa demanda pues ha calado también en varios juicios o se ha visto en varias sentencias y nos parece más que positivo y seguiremos trabajando en ese sentido.
Adegi ha endurecido su discurso contra el impuesto a las grandes fortunas de Guipúzcoa. Ayer hizo una declaración institucional bastante contundente. ¿Esto dificulta también la normalización en el diálogo entre patronal y sindicatos?
No, lo que dificulta la normalización es que no se pueden llegar a acuerdos con una patronal que está constante y permanentemente atacando a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que está intentando financiar el problema que hay en las empresas a base de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras y que está aprovechándose de esta crisis para avanzar en sus posiciones, ¿no? Tiene la reforma no que necesita la sociedad y la economía vasca, sino la que ellos han demandado y han deseado. Tienen la capacidad de hacer y deshacer en las empresas gracias a esa reforma, eso no está generando empleo, está destruyendo empleo y eso es lo que es un obstáculo real a la hora de llegar a acuerdos. Nosotros no vamos a acordar cómo se agrede, ataca los derechos de los trabajadores en esta situación en la que volvemos a decir ni somos responsables de la crisis ni de ahí va a salir la salida a la crisis, ¿no? Y ese es el verdadero obstáculo, que no hay un debate real, ¿no? Y Adegi critica ese impuesto de sociedades, habla de la financiación de empresas y por ejemplo, pues no parece que tenga posición alguna en que Cuchabank haya sacado 500 millones, ¿no?, del ámbito vasco para meterlo en el banco malo o para solucionar problemas de Cajasur, ¿no? Por lo tanto, si hay dinero para invertir en Cajasur, ¿por qué no lo hay para invertir en las empresas vascas? Porque cuando se habla de la falta de financiación no se está hablando de eso. Eso falta de debate que no existe, porque es que ya están las decisiones tomadas, es lo que dificulta que haya acuerdos.
¿No les gusta la gestión de Cuchabank?
No nos gusta en absoluto el camino que está haciendo y no nos gusta escuchar a una patronal diciendo que las empresas se cierran por falta de financiación, cuando la posibilidad y la capacidad de financiación la tiene Cuchabank, pero la está utilizando para otras cosas. Y vamos a decir, sacar 500 millones de euros del ámbito vasco en estos momentos, cuando se debían haber invertido en economía real, pues nos parece desde luego una barbaridad y no es de recibo que luego se pida ese dinero a las instituciones públicas y no es de recibo sobre todo que se pidan además con la imposibilidad de cambiar la política fiscal. No es de recibo.
¿Temen que se vayan a dar despidos en el sector público?
Pues han hecho una reforma para hacer eso y por lo tanto nosotros lo que no nos creemos es que el capital se dote de instrumentos para luego no utilizarlos. Y si se va a recortar un 20% el sector público, efectivamente va a haber despidos, ¿no? Y nosotros estamos muy, muy preocupados y creemos que esa tiene que ser la referencia para los acuerdos sociales y sobre todo para la movilización social. Estamos muy preocupados de la fase de destrucción de empleo en la que estamos metidos y la que se va a dar en el 2013, ¿no? Porque estamos hablando de destrucción de empleo en el sistema financiero, en el sector público, en transportes, en los medios de comunicación. Hay ERES en todos y cada uno de los sectores estratégicos y eso también va a llegar al sector público, ¿no? Por lo tanto, si el paro es el gran problema, el año que viene vamos a estar hablando de límites que no pensábamos que iban a llegar.
Pues Ainhoa Etxaide, secretaria general del sindicato LAB. Le agradezco una vez más que haya estado con nosotros. Es que ricasco.
Mi es que soy...